La participación de Marta Traba en la vida cultural de Colombia ha sido intensa, permanente, eficaz. De ella ha quedado un testimonio vivo en los archivos de grabación de esta emisora. Docenas y docenas de cintas magnéticas guardan la voz de Marta Traba y constituyen el más persuasivo documento sobre la importancia de su labor. En esta audición especial, vamos a utilizar algunas de esas cintas. Vamos a seguir el hilo de esa voz lúcida, aguda, que penetra todos los temas de la cultura. No lograremos, desde luego, la descripción total de una actividad que se ha desarrollado en la cátedra, en las galerías de arte, en las salas de conferencia, en la prensa, en la televisión, en los libros, y solo algunas veces en el micrófono de esta emisora. De todos modos, las cintas que vamos a escuchar pertenecen, más que al archivo de la HJCK, al archivo de la cultura colombiana. Empecemos, tomando al azar, una grabación que refleja una de las actitudes más constantes y fértiles en la labor de Marta Traba. Su estímulo a los pintores jóvenes.
Quiero presentarles a ustedes a Carlos Rojas, por tener la convicción, por una parte, de los valores de su pintura, y también porque es un hombre joven, que hace su primera exposición, y el deber más valeroso de los críticos es comprometerse con los artistas que todavía nadie conoce.
Pero no siempre, ya lo sabemos, su voz ha sido favorable a los pintores jóvenes. El rigor ha sido, en Marta Traba, otra forma de estímulo.
Creo que el mayor problema que debería plantearse Omar Rayo es el problema de su facilidad, el de su confusión entre la fórmula de la pintura y el proceso de la pintura, entre estilo y fabricación en serie. El resultado está a la vista. Su obra es una ilustración, a veces irónica, siempre rígida, de vez en cuando eficaz, ejecutada sobre un interminable papel de colgadura.
Vigilando, siempre vigilando. Marta Traba comentó así la transformación que Guillermo Widemann imprimió a su estilo pictórico.
Yo aprecio mucho las actitudes heroicas en los pintores y me parece que siempre, de algún modo, mal que bien, se reflejan en sus cuadros. Widemann no cambió la fórmula de su sistema expresionista figurativo, es decir, estas líneas trabajadas sobre las manchas de color, por otra fórmula, porque eso hubiera sido muy fácil. Es decir, él no aceptó una fórmula abstracta en reemplazo de sus sistemas conocidos figurativos. Él empieza cada cuadro de la nada, pero al mismo tiempo, él intenta encontrar el estilo Widemann. Él intenta expresarse y reconocerse en cada uno de estos cuadros que de pronto han perdido la tierra sobre la cual estaban apoyándose, que de pronto están colocados en un tembladeral. Una obra constructiva, firmemente apoyada sobre ciertos elementos que la estaban manteniendo en pie siempre. En un momento, y de un día para otro, pierde esos apoyos y se queda librada a sus gestos más espontáneos.
Y sobre otro pintor inspirado en el tema negro, como Widemann en su primera época, dijo estas palabras.
Quiero hablarles esta noche de la exposición de Rodrigo Barrientos en la Biblioteca Nacional. El valor de un pintor no depende del sentimiento auténtico que lo ligue a tal o cual tema. Sería completamente inútil para la pintura que Barrientos, identificado, como es lógico, con los problemas de su raza, se propusiera exponerlos y relevarlos si no mediara la conversión del hecho humano en hecho plástico. Su valor está así en relación directa con la originalidad, la fuerza y la importancia de esa conversión.
Pocos meses después de que Fernando Botero viajara a los Estados Unidos, sitio de sus mejores triunfos, Marta Traba habló así en la galería El Callejón.
En cualquier otro pintor distinto de Botero, esta reunión de imágenes pintadas, donde prevalece la espontaneidad de la pincelada y la libre arbitrariedad inicial de dibujos rápidos, podría haber sido débil y hasta censurable. En Botero, no solo resulta interesante, sino espléndida. Y las desigualdades notorias en los cuadros sirven para comprender de una manera más exacta el tipo de los valores sobre los cuales se apoya su pintura. Es verdad que esa pintura ha buscado deliberadamente colocarse en una postura de choque al oponerse, no sin una hábil inteligencia, a las resoluciones más generales del arte actual, a la abstracción, al planismo, al desprecio por el tema.
Y ahora una realización perdurable. Uno de los hechos más importantes dentro de la actividad adelantada por Marta Traba en bien de la cultura nacional. El Museo de Arte Moderno.
El señor ministro de Educación, don Pedro Gómez Valderrama, no ha podido venir a esta inauguración porque debió viajar a Pasto, donde se inauguraba el Congreso de Universidades. De manera que nos ha mandado una carta muy gentil, en la cual no solo lamenta no estar con nosotros, sino que considera que el museo o la inauguración del museo es el acontecimiento cultural más importante que se ha realizado este año en Bogotá. A defecto de las palabras inaugurales del señor ministro de Educación, voy a decirles entonces a ustedes algunas palabras con respecto al museo. El museo tiene varios autores. El primero, los artistas plásticos. La alta calidad y el valor original que han alcanzado sus obras en Colombia obligó a pensar en la necesidad de un museo de arte moderno, del cual sus obras donadas constituyen la base de una futura gran colección. El segundo autor es el público. En solo un año, cerca de 1,000 personas se han afiliado al museo que no tenía aún sede y realizaba sus actos en sitios prestados. Esas 1,000 personas, sea como socios benefactores, pocos, como socios regulares, bastantes, y como socios estudiantes, el 90%, nos han estimulado con su presencia y su solidaridad y han demostrado que la ciudad necesitaba un museo de esa índole. El tercer autor son las empresas. Su apoyo económico nos permitirá desarrollar nuestros planes y servir eficazmente a la comunidad. Debo citar en primer término el generoso aporte de Intercol, gracias al cual inauguramos hoy este local, y la importante ayuda de mantenimiento otorgada por Colmotores, Panauto, Flota Mercante Gran Colombiana, Shell, Philips, así como la colaboración del Banco de la República y de Branes. Pensamos agregar muchos nombres más a esta lista de empresas que desean vincularse a la cultura nacional. El cuarto autor, casi diría material, es la Junta Directiva y los colaboradores que con verdadero fervor han contribuido a realizar los planes y proyectos. El Museo de Arte Moderno de Bogotá es, pues, una obra colectiva, no lleva el nombre de nadie. Su función, educar al público en las formas de la creación contemporánea, dándole la visión más completa del arte nacional primero y del arte continental después. Por medio de exposiciones activas, en las cuales se suministrará al público todas las informaciones que éste requiera para comprender lo expuesto, de conferencias, charlas didácticas, proyecciones, ciclos, guías, etc., se llevará a cabo este trabajo eminentemente educativo. Con la apertura de este local, damos por terminado nuestro primer año, el año nómade, y comenzamos un nuevo período, más intenso y productivo aún que el anterior. Es para el museo un gran orgullo iniciar sus exposiciones nacionales con la obra de Antonio Roda, que consideramos de las más valiosas y originales que se producen en este momento en el país. Muchas gracias.
Después de Roda, el Museo de Arte Moderno presentó a muchos pintores nacionales. Y en cumplimiento total de los propósitos que anunció Marta Traba en el momento de inaugurarse el museo, allí llegaron muchas de las grandes figuras de la pintura americana. No solamente expusieron sus obras, también dialogaron en abiertos debates sobre los grandes temas del arte. La cinta que viene ahora nos recuerda la visita del peruano Fernando de Sislo.
Fernando de Sislo, mucho menos imperativo, categórico que Osvaldo Guayasamín, trae también una pintura que está inspirada en una serie de datos, inclusive en una serie de nociones que a primera vista parecen peligrosas o sospechosas. Es un hombre que declara que el pintor tiene que tener raíces, que insiste en que el pintor debe mirar hacia el pasado, que usa un lenguaje que muchas veces nos incomoda y que presenta, sin embargo, una exposición donde esas necesidades y esos datos han llegado a convertirse en un lenguaje extraordinariamente estético, sin implicaciones inmediatas con las formas precolombinas, pero sin embargo respirando ese mismo formidable y poderoso aire que tenía el poema. Yo creo que el hecho de que hayan existido en Bogotá, en 3 meses, 3 exposiciones latinoamericanas como la del mexicano José Luis Cuevas, la del colombiano Fernando Botero y la del peruano Fernando de Sislo, es absolutamente síntoma, además sin ninguna especie de hipérbole, de la vitalidad que tiene el arte en este momento en nuestro continente. Pero entonces me parece que es precisamente porque el arte está tan vivo, porque está saliendo con tal energía del fondo mismo del continente, que hay que analizarlo, examinarlo y estudiarlo en todas sus partes y no formarse criterios falsos sobre él. Como el museo, como ustedes saben, siempre tiene esa intención didáctica, crítica, de discusión general, es por eso que hemos planteado estos problemas.
Otro gran pintor de América visitó el Museo de Arte Moderno, el mexicano Cuevas. Expuso allí sus cuadros y también sus ideas.
Como Cuevas es mexicano, lo lógico es comenzar, pues, esta conversación bajo ese aspecto y preguntarle más o menos si el muralismo mexicano fue un movimiento que ingresó, que tuvo que ver o que aportó al arte contemporáneo, al arte del siglo XX, o cómo lo ve él, cómo él lo considera. Les advierto que esta conversación no va a ser un dúo, ojalá fuera un diálogo, y en lo posible no pretende ser monólogo, un diálogo con todos ustedes.
Buenas noches, mucho gusto de conocerlos. Marta, sobre el tema del muralismo mexicano, es un tema que yo ya he abordado con bastante frecuencia en México, a través de entrevistas periodísticas, en una actitud polémica, que en un momento dado, en el momento en que todos estos personajes de la plástica mexicana, los grandes, los llamados grandes del movimiento plástico mexicano, eran intocables. Eran personajes contra los que no se podía decir absolutamente nada en contra. Era una especie de gangsterismo organizado que impedía que se alzaran voces y que protestaran por sus actitudes un poco paranoides. Estas mismas características paranoides las encontramos en la pintura mural con toda su grandilocuencia, toda su falsedad, su falso dramatismo. Y concretándome lo que tú has preguntado, si la pintura mural mexicana tiene un lugar en el arte contemporáneo, yo creo que no, porque aporta muy poco desde un punto de vista artístico. Como decía yo hace un rato en una entrevista de periódico, el muralismo mexicano se preocupó más por el aspecto temático. Los pintores, en el caso de Diego Rivera, por ejemplo, se preocuparon más por narrarnos historias, por contarnos la historia de México o por describirnos en una forma anecdótica y fácil la forma en que se vive los mercados mexicanos, siempre con una cosa pintoresca que atraía mucho a los turistas norteamericanos que iban en busca de souvenirs para llevárselos a su país.
En 1960 Marta Traba llevó a Estados Unidos, en nombre de Colombia, una exposición que, con el patrocinio de la International Petroleum Company, y bajo el título de 3000 años de arte colombiano, habría de viajar más tarde a Italia, Alemania y España.
Marta Traba ha estado esta noche circulando por los diversos stands de la exposición de arte colombiano en Washington. Mientras yo he estado haciendo las entrevistas para ustedes, ella ha estado observando al público que admiraba y comentaba nuestra exposición. De ahí que tiene una gran importancia que yo le entregue el micrófono ahora a ella para que les diga cuál es la impresión que ella tiene de la manera como el público norteamericano ha recibido esta presentación de arte colombiano.
Como dice Gloria, yo he estado viendo lo que hacía la gente mientras ella entrevistaba. He estado conversando con bastantes personas, con periodistas, con público en general, estudiantes, personas de distintas nacionalidades que están viendo la exposición, y el resultado me parece espléndido. En realidad estoy muy sorprendida yo misma. La exposición está tan bien presentada, las cosas se ven magníficamente porque se han hecho unos stands blancos y en cada uno de esos stands se han colocado las obras de modo de que sobresalgan sus calidades. Cuando se trata de cuadros, la misma cosa. Y la gente también está sorprendida, creo que tanto o que más que yo. Por esa razón, porque ustedes saben que generalmente cuando nosotros hacemos una cosa en el exterior, siempre es esporádica, en primer lugar, y además es una visión muy fragmentaria. Quiero decir que, por ejemplo, un escultor o un pintor o un recitador que sale y que nos da, que puede dar al público sus conceptos, sus expresiones artísticas exclusivamente personales y que nunca puede definir la totalidad de un país. En cambio, esta exposición sí la define muy bien. La exposición es enormemente digna. Yo creo que nosotros en ningún modo hacemos un mal papel, ni siquiera un menguado papel con ella. Y la gente se para, yo les voy a decir dónde. En primer lugar, en todas las piezas simbayas, las piezas precolombinas, hay más curiosidad, una curiosidad casi arqueológica, porque ahí está más Colombia, o por lo menos la Colombia que el público espera encontrar, es decir, una cosa completamente folclórica y una cosa más distinta a lo que ellos están acostumbrados a ver, a lo moderno. Pero también lo moderno les llama la atención. Botero y Obregón y Ramírez Villamizar llama poderosamente la atención porque son obras contemporáneas que de gran calidad no solamente en Colombia, sino en cualquier otra parte de Latinoamérica y también en Norteamérica. De modo que me parece a mí, por lo que estoy viendo, que esos son los dos mayores polos de atracción. Aunque, por ejemplo, hay todo un stand grande donde están colocadas las cosas, los cuadros coloniales, y esos cuadros coloniales también interesan más los marcos que los cuadros, por lo menos por lo que he podido ver. En todo caso, es evidente que estamos haciendo una cosa bien hecha. Y eso me llena de satisfacción. En realidad, yo que soy tan poco nacionalista, me vuelvo nacionalista cuando estoy fuera de Colombia. Y me parece que lo que se ha hecho esta vez es tal vez lo más importante que ha salido del país. Creo que es todo lo que tengo que decirles. Desde luego se lo ampliaré con más cuidado cuando escriba y cuando haga los comentarios ya más pensados sobre la exposición. Muchas gracias.
La literatura y el arte contemporáneos. Diálogo de Daniel Arango y Marta Traba. Es el título de la cinta que encontramos ahora. Escuchemos una parte del diálogo.
Para explicar o para decir los puntos de vista ya más concretos con respecto a esta última intervención brillante, como siempre, de Daniel Arango, quisiera decir también que creo que en toda época artística, desde el principio, desde que aparece el primer mediocre, que aparece a toda velocidad, siempre, en todas partes, desde que el primer mediocre trabaja, empieza la retórica. Yo creo que eso sea el síntoma de que el arte está terminando. Tampoco creo que el hombre haya sido reemplazado, sino creo que el hombre es el actor del arte contemporáneo, el actor, el ejecutor y la víctima. Creo que los elementos han asumido el valor total. Todos esos elementos sueltos, dispersos, cambiados de función, desajustados de marco, a mi juicio, han asumido el valor total, el valor entero del arte. Y por fin creo que todas las formas del arte han sido contingentes, creo que el Renacimiento fue contingente, porque se refería al hombre de esa época, y creo que el medioevo fue contingente, y creo que todo arte, al hacer referencia a una situación general, obviamente general, no a pequeñas particularidades de crónica periodística, que eso sí volvería al arte una especie de página quinta de los periódicos. Creo que el arte, refiriéndose a las situaciones generales de una época, es contingente. No me parece que eso sea, desde luego, un inconveniente, sino lo contrario.
Con motivo del sexto aniversario de Mito, la revista dirigida por Jorge Gaitán Durán, Pedro Gómez Valderrama y Hernando Valencia Gelcal, Marta Traba dijo en nuestro micrófono:
hay que celebrar los 6 años de Mito por varias razones. Primero, por ser la única revista literaria colombiana que ha salido de la patética zona de los esfuerzos frustrados. Segundo, porque no ha tenido miedo de que la acusaran de extranjerizante y minoritaria, dedicándose a resaltar la obra de escritores de otros países cuya independencia, complejidad o hermetismo los desligan por completo de una literatura popular. Tercero, porque ha asumido sin disfraces la posición de ser una revista de intelectuales para intelectuales, considerando que la tarea intelectual es la que confiere mayor dignidad al hombre. Cuarto, porque ha resistido la tentación de cualquier forma de demagogia. Ha sido dura, exclusiva, selectiva, crítica. Quinto, porque no ha inflado falsos valores nacionales, porque ha escapado por entero del lenguaje ditirámbico usual en Colombia. Estas son, desde luego, algunas de mis razones personales para adherir a Mito. ¿Qué podría agregar? Tendría que agregar como razón aún más importante la publicación de 9 libros y, como diría Hernando Telles con mucha gracia, con su inimitable ironía, entre ellos el mío. Muchas gracias.
Aficionada a la música, asistente a todos los conciertos de importancia que se presentan en Bogotá, Marta Traba interviene también sobre este tema y lo relaciona con su preocupación dominante, las artes plásticas.
En estas últimas semanas correspondió a la música y al ballet mostrar al público las transformaciones que el concepto estético ha sufrido en el siglo XX. Pero lo que resulta una injuria en la pintura y la escultura fue apoteósico en la música. Las contorsiones y las improvisaciones musicales de los miembros de la orquesta de Woody Herman llevaron al delirio, a un delirio calcado de las pasiones colectivas estadounidenses, a un público que habitualmente escucha con amable indiferencia a Schumann. No hubo resistencia tampoco para aceptar y aplaudir el moderno concepto del ballet que implicaba el programa del admirable conjunto de Berlín, cuya obra Señales, inclusive, fue repetida por televisión. El público bogotano acepta, pues, todas las renovaciones de las formas artísticas, menos las de las artes plásticas. ¿Por qué? Muchas veces, conversando con alumnos y amigos, me han planteado esta misma pregunta. ¿Por qué es mucho menos reacio el oído que el ojo? Lo cierto es que la vista es el sentido más conservador y reaccionario que tiene el público contemporáneo. Su fidelidad a las formas reconocibles sería emocionante si no significara un estancamiento en sus posibilidades ópticas, impidiéndole ver, apreciar y comprender todo lo que los artistas plásticos han conquistado en el medio siglo.
El cine y su crítica es otro de los temas que interesan a esta personalidad polifacética, abierta a todas las expresiones de nuestro tiempo. Dando un gran salto adelante, escuchemos los comentarios que, a solicitud de esta emisora, nos dio hace pocos días sobre la película Blow Up.
Les leo esta nota con permiso de Guillermo Angulo, después de confirmarle que el crítico de cine es él y no yo, sin réplica posible, y de convenir que, dada la euforia desmesurada que nos produjo la exhibición privada de Blow Up, había que lanzar un grito de admiración que, por su índole exagerada y pasional, siempre queda mejor en una mujer que en un hombre. Despliego, pues, esa admiración sin reservas. Mi entusiasmo se suscita frente a Antonioni y al primer film suyo, que, en mi opinión, ahonda verdaderamente en el problema de la soledad, en cambio de presentarlo a través de gestos y fórmulas excesivamente simplistas, como por ejemplo el desamparo de Jean Mogot en la noche, expresado por su interminable paseo por la ciudad, la incomunicación de Mónica Vitti en el desierto rojo, traducida por un diálogo ya imposible con el marinero ruso, etcétera, etcétera. En Blow Up, esa declaración epidérmica de la angustia del hombre en la sociedad contemporánea ha sido vista y filmada hacia adentro, en profundidad. No tiene claves fáciles ni símbolos obvios. Después de despedazar la narración en múltiples alegorías como en los films anteriores, Antonioni vuelve ahora a la descripción a través de imágenes visuales, de esta narración densa, sin intervalos, constante, poderosa como pocas veces se ha visto en el cine, se infieren los dobles significados, los aparentes y los ocultos.
Tomando aquí y allá las cintas que registran muy diversas intervenciones de Marta Traba, encontramos las palabras que dijo sobre un tema de excepcional importancia para esta emisora: el estímulo que las grandes industrias pueden prestar al desarrollo de la cultura.
En el cincuentenario de Coltejer, me parece importante poner de manifiesto el impulso fundamental que una gran empresa puede darle a la cultura de Colombia. No se trata, desde luego, de que la industria abandone sus funciones específicas y se convierta en un instituto cultural, pero sí de que, llegado a determinado periodo de florecimiento y desarrollo económico, comprenda el prestigio enorme que puede derivar de una actitud favorable a las formas superiores de la cultura nacional. Los concursos que patrocinó Coltejer este año, por ejemplo, constituyeron un gran aliciente para el grupo numeroso de pintores y escultores que intervino en ellos. Esta no es más que una forma de propender al desarrollo de las artes. Hay muchas otras. No solo hay que apoyar por eso los primeros intentos de una empresa en este campo fértil de las relaciones públicas con la cultura, sino hay que mantener la esperanza de que, una vez comprendido el hecho indudable de que la cultura es un valor cotizable, tal empresa no abandonará completamente ese intento. Tiene importancia real dentro de un país como Colombia, con escasos museos, sin fundaciones artísticas, sin colecciones privadas, con un reducidísimo número de privilegiados que sienten algún interés por las artes plásticas, la literatura y la música. Tiene importancia, repito, la intervención de las empresas en este campo. Desde luego que sí. Nadie sino una gran empresa podrá acometer aquí la tarea de constituir una fundación de cuadros, por ejemplo, que en determinado momento constituyera un aporte fundamental para un futuro museo de arte moderno. Nadie sino las empresas cuyo capital puede ya permitirse inversiones superfluas, y admito de muy mala gana, por supuesto, que sea superfluo el arte o la literatura o la música, podría emprender la edición de monografías que hicieran conocer y pusieran de relieve la obra ya madura e interesante de tantos artistas plásticos nacionales. Nadie, aparte de las empresas, puede promover concursos cuyos premios signifiquen para el artista un verdadero estímulo, no solo moral, sino también económico.
Para la parte final de este programa, hemos dejado las grabaciones que recuerdan las épocas en que Marta Traba fue colaboradora permanente de la HJCK. 50 años de progreso, hechos y gentes, la vuelta al mundo, tantos otros. Este último, la vuelta al mundo, era escrito y presentado por ella. Escuchémosla.
Me parece bastante difícil darse cuenta cuándo un parque japonés es moderno y cuándo es antiguo, porque los jardines también se hacen ahora siguiendo las tradiciones antiguas. El parque de la casa del señor Addington, de ese amigo mío de Texas, está concebido con todos los ritos de los jardines antiguos: el lago de lotos, la torre para los pájaros y, claro está, la punta nevada del Fujiyama pintado en uno de los muros externos de la casa, que sale como de entre las ramas y las flores del jardín. ¡Ay, fue una gran cosa poder ver una casa típicamente japonesa, su decoración, su funcionamiento interno!
Pero, dígame, el señor Addington no tiene nada de japonés.
Claro que no. Solo que le pasa a él lo mismo que, según me explicaba, les ocurre a la mayoría de los extranjeros que viven en el Japón. Las costumbres y la manera de vivir de la gente son tan seductoras que prefieren adaptarse a ellas y lo hacen de muy buen grado. La casa de Addington es absolutamente japonesa. De afuera no es demasiado interesante, pero se atraviesa el umbral y uno está ya en un mundo distinto y envidiable donde reina una paz, un sosiego, un orden que, por cierto, los occidentales no sospechamos ni remotamente que puedan existir.
Marta Traba no podía escapar al diálogo con Arturo Camacho Ramírez, quien, como lo recuerdan los oyentes de esta emisora, invitó a su programa ¿Cuál es su hobby? A las más importantes personalidades de la vida nacional. Sus respuestas a Camacho Ramírez presentan un aspecto diferente. Agregan una nota de intimidad en la personalidad de Marta Traba.
Tal vez hobby, déjeme pensar, Arturo. Bueno, yo no sé si será un hobby, o si será una manía, o si será un puro aditamento femenino, y son los sombreros. ¿Qué le parece a usted?
Ah, no, me parece estupendamente, hábleme. Pero yo nunca la veo a usted con sombrero.
Es que usted no va a conciertos los jueves, que es la única ocasión que hay en Bogotá casi de ponerse sombrero, sobre todo para una persona muy poco social que soy yo, que voy a muy pocos almuerzos, muy pocos entierros y muy pocos casamientos. Total que mi oportunidad de usar sombrero son los conciertos de los jueves, pero eso sí no la pierdo nunca. Por esto, porque en primer lugar tengo sombreros maravillosos. En segundo lugar, porque los sombreros metamorfosean a una persona, la disfrazan, ¿no es cierto? Claro. Y uno se cansa y se fatiga horriblemente de tener la misma cara, el mismo pelo, el mismo gesto todos los días, y el sombrero cambia las personalidades.
Claro, indudablemente.
¿Usted se acuerda de Rembrandt, Arturo? ¿Se acuerda cómo Rembrandt vivía ensombrerando?
Ensombrerando a Elena Furman.
A ella, a él.
Lo cual, además de pintar el sombrero, le costaba su dinero.
Claro. O a lo mejor se lo hacía ella misma. Pues a mí me gusta usarlos porque me parece que cambia uno, que es divertido, que es como disfrazarse un poco. Me gusta hacerlos, me encanta hacer sombreros.
Ah, eso sí que es interesante, eso es un auténtico
hobby.
¿Eso
es hobby?
Claro.
Puede ser, si yo vivo recolectando sombreros en todas partes. Ahora estuve hace poco tiempo en Lima, estuve un día y conocí personalmente a un formidable poeta que usted debe conocer también, Sebastián Salazar Bondi.
Indudablemente, peruano.
Peruano. Entonces nos encontramos con Sebastián Salazar Bondi y estábamos conversando muy seriamente de poesía y de literatura en un café, y de pronto vi pasar una de esas mujeres de Lima, de pueblo, que llevan unos sombreros increíbles, sensacionales, como de paja muy apretada y luego mojada con una enorme cinta negra, pero son puros sombreros populares.
Sí, claro.
Entonces nos entró una especie de locura de perseguir, de conseguir el sombrero. Era domingo, el mercado estaba cerrado y nos hemos pasado toda la tarde, las 8 horas de Lima, con Sebastián Salazar Bondi buscando el sombrero.
Ese es
que lo tengo.
Es un auténtico hobby, Marta. Y dígame una cosa, si esta pregunta no le parece indiscreta. ¿Usted cuántos sombreros tiene? Y le pregunta, no es
bueno,
indiscreta.
Bueno, así en uso tengo 22. Y además hay momentos de tranquilidad, de descanso en la casa, que pongo los 22 sombreros en el tapete y entonces me los pruebo. Me pruebo los 22 sombreros uno tras otro y mis hijos se los ponen también. Entonces los tres estamos ensombrerados todo el día con distintas cosas.
Pues dado su gusto, indudablemente usted tiene un capital en sombreros.
Yo creo que es lo único en que soy dilapidadora.
¿Y no tiene, digamos, un sombrero que no sea para uso, sino únicamente para contemplación, delectación, gusto de posesión?
Pues la idea no es mala, pero eso es una cosa ya un poco demasiado exquisita y esteticista en la cual no he pensado. Reconozco que hasta ahora han tenido utilidad todos.
Pero usted es absolutamente estética en todas sus cosas.
Sí, voy a tener que inventar el sombrero para mirar, no usarlo, sino para mirar.
Es una sugestión que le hago.
Termina en esta forma un programa especial en el que la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, ha querido presentar, utilizando su archivo de grabaciones, una visión aproximada de la participación de Marta Traba en la vida cultural de Colombia.